Seguimos hablando del Málaga y queremos conocer opiniones de cómo fue y de cómo está yendo la temporada del conjunto blanquiazul, que decimos que acumula ya nada más y nada menos que 5 jornadas sin ganar. Y yo no sé lo que le ha parecido a nuestro próximo invitado, hombre de fútbol, hombre que conoce bien la casa, que está de vuelta aquí a Málaga.
Ya vive en Málaga, Emilio,
¿eh? Y que dejó buenas tardes de fútbol en el este de la Rosaleda.
Y ahora, Emilio, fíjate, dirección y gestión deportiva, y fue, pues, si leemos su historial futbolístico, viene de Peñarol, de un gran club uruguayo. Y evidentemente, bueno, en su paso como futbolista, pues imagínate, selección de Uruguay, el Valencia, el Málaga, el Atlético de Madrid, el Mérida, Peñarol, Mallorca, Hércules, Atlético, madre mía.
El Uru, le decía aquí en la Rosaleda. Don Gonzalo de los Santos, me pongo de pie, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, oye, de regreso a Málaga, ¿no?
Bueno, sí, hace 2 meses y medio que ya estamos instalados con la familia, por suerte, después del colegio, para los chicos, para nosotros, y la verdad que, bueno, ahora estamos en todo en su curso normal como familia, ¿verdad?
O sea que tienes previsto echar raíces de nuevo en Málaga, ¿no?
Sí, bueno, eso ni que hablar. Eso era un secreto a voces, porque hace 11 años cuando decidimos irnos, yo quería retirarme en Peñarol, el equipo que había comenzado. Bueno, fuimos por esos 2 años, pero evidentemente después con el colegio, en tu país nuevamente, pasaron 11 años hasta que, bueno, terminé mi andadura en Peñarol como director deportivo y decidimos pegar la vuelta ya para emprender cosas a nivel deportivo y cosas fuera de lo que es lo deportivo, como cualquier familia aquí en Málaga, ya que mi señora es de aquí.
Oye, después de estar ligado a la gestión deportiva allí en tu país, ahora viendo fútbol, ¿no?, empapándote de todo lo que se cuece por aquí, esperando alguna oportunidad, entiendo, ¿no, Gonzalo?
Sí, el fútbol es, a modo personal, es mi pasión, ¿no? Siempre puedo estar ligado a cualquier otro emprendimiento, pero siempre con mi ojito derecho en el fútbol. Miro 3, 4, 5 partidos diarios, trato de seguir la actualidad hoy en día de lo que es el Málaga, miro mucho el Valencia también, equipos donde yo jugué, pero realmente hoy al estar radicado aquí en Málaga, claro, el Málaga me lleva bastante tiempo, tengo un hijo entrenando en Cadetes también, entonces siempre trato de ver los chicos también, cómo se trabajan en las divisiones formativas. Es algo que me apasiona y bueno, también la gestión deportiva es algo que me seduce mucho. Bueno, de hecho, el curso que hice de dirección y gestión fue en el año 2006, cuando yo recién fichaba en el Hércules, hice un curso en Barcelona que me ha servido de mucho y siempre estoy tratando de actualizar, ¿no?, todos los conocimientos.
Y viendo al Málaga, como tú bien dices, a tu equipo, y acudiendo también al estadio, ¿no? Estás acudiendo a la Rosaleda a ver al Málaga, ¿no?
Sí, la verdad que es un momento bastante bastante complicado, pero bueno, el Málaga ha podido salir de un momento muy complicado, porque tener ese pedazo de estadio, un estadio FIFA 5 estrellas en una ciudad como Málaga, que es una ciudad que brinda todo lo que un futbolista le gustaría tener, tanto si es futbolista del Málaga como si viene a enfrentarse con el Málaga, porque todas las veces que me tocó a mí en primera división enfrentarme al Málaga, una de las ciudades favoritas para venir a jugar era Málaga, por el estadio, por los hoteles, ciudad turística, todo lo que conlleva poder llegar aquí. Y a nivel de ser jugador del Málaga también, ¿no? Lo que yo creo que ningún futbolista pasa por alto cuando algún directivo de la entidad o su mismo representante, agente, le dice que hay posibilidad de venir a jugar a Málaga. No se lo piensa 2 veces. Hoy el tema, evidentemente, tampoco más difícil, más complicado, por diferentes circunstancias, pero más allá de eso, es una ciudad espectacular.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? La magia y la atracción que tiene el Málaga y el club es importante a pesar de los malos momentos que se está viviendo en lo institucional, Gonzalo, porque se está viviendo en lo institucional de los peores momentos en la historia del Málaga. Los jugadores evidentemente se intentan aislar de todo ello, pero los futbolistas no dejan de ser personas,
Y eso está clarísimo. Muchas veces cuando se intenta fichar a un futbolista, o el futbolista mismo ya tiene un proceso de daño porque en la institución, siempre lo primero que aparece es el ser humano. El ser humano siempre tiene una sensibilidad tremenda, sobre todo cuando juega al fútbol, porque cualquier onda negativa se puede percibir. El futbolista se encierra con su cuerpo técnico, con sus compañeros, con los fisios, con los médicos, utileros, en el día a día, a entrenar, a pasarlo bien, a prepararse para el siguiente partido, el siguiente examen, pero siempre o los comentarios o las vibras negativas o cualquier inconveniente, problema que pueda surgir diariamente, el futbolista lo toma, lo siente, no lo siente, y después quizás en los partidos le puede pasar falta. Hay algunos futbolistas que tienen más personalidad que otros, pero hay gente joven que recién está apareciendo en esto que evidentemente le puede afectar.
Oye, el futbolístico, Gonzalo, ¿qué te parece el Málaga? Ayer que lo vimos jugando contra el Rayo Vallecano, una primera parte donde supo controlar bien el partido, una segunda donde quizás le costó más. ¿Te está gustando este Málaga, a pesar de que no están llegando los resultados?
Bueno, me está gustando a medias. Es decir, me gusta como... Bueno, este partido fue diferente al de Almería. Mm. En Almería fue al revés. El partido de ayer, por ejemplo, se comenzó jugando bien, presionando mucho. El Málaga provocó muchas pérdidas de rival en zona de tres cuartos de campo. Y ahí aparecía el venezolano, el chico venezolano, Juanpi, que bueno, le ganaba muy bien a Mario Suárez las espaldas. Y provocaron esas pérdidas en zona alta donde realmente el Málaga pudo hacer mucho daño. Yo creo que en el primer tiempo el Málaga pudo haber merecido un golcito más. Yo creo que 2-0 podía haber sido un resultado bastante importante, pero lo que pasa es que los goles, cuando no se hacen, lleva eso, ¿no? Que al cierre, todos los equipos visitantes te conocen, el Málaga es un rival de estudio, y lógicamente el Rayo Vallecano tiene mucha experiencia, tanto en la categoría como en primera división, y tiene jugadores contratados y muy buenos. Por ejemplo, el lateral derecho, yo creo que es un futbolista que tiene a Quintila, el peruano, es un pedazo de futbolista, tanto físicamente, técnicamente y tácticamente, para esta categoría. Pero como te decía y como pude tuitear, ¿no? Muy bien terminado el partido, yo observé el partido con mucho detenimiento, creo que el Málaga hizo un buen negocio con el punto, porque dado el desarrollo del partido, en la segunda parte sufrió bastante, y cuando un partido no se gana, no se debe perder. Es decir, hay que ser inteligente, hay que cerrarlo, hay que sacar la experiencia, la trayectoria de esos futbolistas que la tienen, y bueno, en la Rosaleda no se puede perder. Es decir, hay que intentar puntuar como sea. Lo bueno hubiese sido que sean 3 puntos, pero cuando no se puede ganar, no hay nada.
Gonzalo, te quería preguntar sobre el entrenador. Muchos elogios está llevando el entrenador, sobre todo a la hora, Gonzalo, de gestionar la entidad. A la hora de gestionar la entidad, sobre todo en el plano deportivo, que todo el ruido que hay fuera pues no le afecte al equipo. Yo creo que está adoptando la misma costumbre o medida que ya tuvo Pellegrini en el 2012, cuando los problemas de Champions y demás, y arropó mucho a los jugadores, les quitó del ruido externo, ¿verdad? Como futbolista, como jugador, Gonzalo, tener un entrenador así es una garantía, ¿verdad?
En estos momentos simplemente hay que ponderar y aplaudir lo que está haciendo el entrenador de Málaga. Después pueden ser opiniones personales, puede gustar más, puede gustar menos de la manera que plantea los partidos, pero a mí personalmente me gusta. Pero hay que estar en el día a día también para ver la forma de trabajo, su capacidad técnica, táctica de cara al grupo, porque hoy en el Málaga no solo hay que ser entrenador, hoy hay que ser parte psicólogo también, o sea que conlleva estar cerca de la gente más joven, de rodearse de los más experientes, poder intercambiar mucho para que el mensaje de cara afuera, de cara a la afición, sea, bueno, acá estamos todos juntos, nosotros somos los que vamos a entrar al terreno juego, somos los que vamos a dar la cara, y en definitiva son ellos los que deben demostrar en el terreno de juego después, porque pueden haber una cantidad de problemas, pero hoy es lo que es. Si uno se deja llevar por la onda o la ola negativa que te tape, yo creo que acá es fundamental el mensaje que dé el entrenador. Lo viene dando muchas veces en conferencia de prensa, pero es muy importante también durante la semana de trabajo, donde yo creo que las cosas las está haciendo bastante bien, pero después en el día a día no he estado, no he visto los entrenamientos, así que no puedo hablar mucho más. Lo que está teniendo Víctor es mucha personalidad para brindárselo al grupo.
Lo que sí percibo de fuera, Víctor es un hombre valiente, siempre ha dicho por activa y por pasiva a Gonzalo que a él le gusta tener la posesión del balón, sacar la pelota de atrás controlada, pero vemos que se está corriendo demasiado riesgo. Yo no sé si por ese riesgo que ya se toma de primera hora de intentar sacar la pelota hacia adelante, tocándola desde atrás, o porque a lo mejor el Málaga o sus futbolistas no están tan capacitados para tocar la pelota tanto como le gustaría al entrenador. Y por ejemplo ayer, también el día del Mirandés, que nos costó el gol del empate, se está corriendo demasiados riesgos, ¿no, Gonzalo? No sé, ya digo, si es por filosofía de entrenador, si es que porque los jugadores están capacitados para llevar a cabo todo ese plan de partido durante los 90 minutos, no lo sé cómo lo ves tú.
Mira, bueno, yo en ese tema técnico-táctico soy bastante peculiar y muy personal. A mí la posesión de balón me gusta hasta cierta medida. Me gusta tener el balón, pero no me gusta arriesgar. Todos sabemos que la segunda división es una división muy complicada, muy traicionera. Tenés que tener los elementos necesarios. Se puede trabajar todos los días de la semana, durante toda la temporada, pero hay que tener la calidad técnica y los elementos necesarios, la capacidad humana y futbolística como para poder salir limpiamente de atrás. Después, el fútbol es fácil, tiene dos porterías, una hay que defenderla, la otra hay que atacarla para hacer gol. Y si tenés mucho la posición de balón y no lastimás, no tenés profundidad, la posición de balón no te va a servir absolutamente de nada. Nosotros, por ejemplo, venimos de un fútbol sudamericano que quizás es más vertical. A mí me gusta, como te decía, la metodología tanto de entrenamiento como a la hora de plantear los partidos de los entrenadores europeos, sobre todo los españoles, pero hay veces que se traspasa la frontera del fútbol horizontal, se juega de tribuna a tribuna, o sea, de a lo ancho, y tiene poca verticalidad. Muchas veces los partidos se brindan para hacer un fútbol más vertical.
Más directo, ¿no?
Más directo. Yo no digo de pelotazos, porque los pelotazos nunca me gustaron, pero simplemente cuando llegue en determinado momento, por ejemplo, los centros de la banda no necesariamente tendrían que llegar de la raya final. Los centros de banda hay que tirarlo de tres cuartos cancha cuando la defensa rival está retrocediendo. O sea, de que no estén armados y estén retrocediendo para atrás. Porque si le preguntás a un defensa, ¿cuál es la bola más difícil, el balón más difícil de defender? Es cuando me lo tiran, sin que yo esté preparado, sin que esté perfilado, y cuando estoy corriendo para atrás.
Claro. Entonces,
yo vi los dos partidos, por ejemplo, de tanto el de ayer como el de Almería, que los volantes externos, los que juegan en banda, generalmente intentan desdoblar, tanto los laterales como los volantes externos, pero quieren llegar demasiado a fondo. Para mí, ya a la altura del área grande, ya hay que intentar centrar y buscar esa pelota para que realmente los goles se hacen dentro del área.
Desde luego, y además, no sé si convienes conmigo que incluso a los partidos, no sé si por este tipo de fútbol o por qué, pero se le están haciendo demasiado largo al Málaga. Ayer lo vimos, que al final era el Rayo el que tenía la pelota, el Málaga el que corría.
El empate se veía venir.
Sí, o sea, se veía venir el empate y se estuvo sufriendo, por eso yo digo, yo creo que dadas las condiciones del desarrollo del partido fue un resultado bueno para el Málaga, porque se podían haber jugado 5 o 6 minutos más y era muy difícil que pudiéramos haber tenido un punto. Yo considero que fue negocio, fue buen negocio el punto, pero sí, pero pienso lo mismo, se le hacen muy muy largos los partidos de mucho tiempo, no, y no pasa por un tema físico, para mí pasa por un tema más mental y futbolístico, y creo que es causa producto también de la situación que se está viviendo. Dios quiera que esto cambie para bien, lo necesitamos todos, los aficionados, los que apoyamos al equipo y los que queremos ver este equipo nuevamente en primera división como su mejor equipo.
Gonzalo, ¿qué te llega a ti de lo externo? Sabes que el club está dirigido por este propietario que no está nunca en la ciudad, que ya todo el mundo no tiene ningún tipo de duda que tiene que dejar la entidad, pero es el dueño, tiene el 97% de las acciones, está ese litigio ahí con Blue Bay. No sé, Gonzalo, acabando tú de aterrizar más o menos en esta zona, ¿cómo lo ves tú desde fuera? ¿Qué te llega?
Bueno, yo en la actualidad en Málaga, como te decía al principio, en mi equipo siempre estoy mirando muchas cosas y observando. El año pasado seguí la campaña en Málaga, la playoff, es una lástima no poder haber ascendido. Pero sí, a ver, yo lo traspaso a la vida misma, ¿no? Cuando uno deja de lado sus emprendimientos, sus empresas, las deja de lado o delega, grandes responsabilidades las delega, y evidentemente las empresas van a funcionar, pero no va a ser lo mismo que si el propietario, el dueño, el patrón o el jefe está, no digo en el día a día, pero sí está supervisando desde la misma tierra. Bueno, lo que veo hoy en día, lo que ve todo el mundo, es un club que está a la deriva, no se sabe quiénes son los dirigentes, hay un director deportivo de vasta trayectoria donde hizo muy buena campaña en el Atlético de Madrid, y hoy Caminero lamentablemente no puede estar trabajando como él quiere.
¿Tú llegaste a coincidir con Caminero en el Atlético de Madrid, no, Gonzalo?
No
llegaste a coincidir con ella, ¿no?
No, coincidí con Simeone, con Burgos, pero con Caminero no. Uh-huh. Minero me lo enfrenté varias veces en contra, ¿no? Uh-huh. Con Juan y Valladolid. Pero entonces lo que te digo es que no es fácil trabajar cuando podés tener el mejor proyecto. Yo no sé si en Málaga tiene un proyecto deportivo, pero es fundamental trabajar con un proyecto deportivo, porque yo siempre digo lo mismo. Tú miras el Atlético de Madrid, miras el Valencia, miras el Barcelona, lo llevo a otros países, miras el Dortmund, el Bayern Múnich, la Juventus, tienen proyectos deportivos que comienzan en pre-Benjamín, pre-Alevín, a los 9 años ya están comenzando con un biotipo de jugador para su filosofía de club. Hoy el Málaga lamentablemente no tiene esa filosofía de club. Mm. Porque a mí me preguntan, ¿y cómo jugó el Málaga a lo largo de su historia? En las épocas doradas del Málaga, ¿qué sistema utilizó? Y yo te digo el 4-2-3-1 o el 4-4-2. Mm-hmm. Pero eso tiene que tener un hilo conductor que vaya de primera división a los 9 años, cuando empiezan los chavales, a que vayan sabiendo cuáles son los sistemas, cómo es la manera de entrenar, cómo es el biotipo físico de cada integrante del plantel. Eso es lo que se llama un proyecto deportivo. Después puedes tener una cantidad de proyectos deportivos, pero si no te dejan llevarlo a cabo, no hay director deportivo o gestión deportiva que funcione. Con lo cual, no es un tema fácil, es un tema que hay que sentarse frente a frente, dar la cara a los responsables y decir, bueno, esto pasa acá, hacer un plan de acción, queda mucha temporada todavía por recorrer, esto termina a fines de mayo, principios de junio, y decir, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir para que el Málaga o mantenga en segunda o tenga posibilidades de luchar por el ascenso a primera?
Desde luego.
Entonces, los responsables son los que realmente tienen que brindarle esa noticia, ¿no? Esa buena noticia, y dar la cara a la afición, al socio que se presentaron en gran número, porque por lo que tengo entendido, cerca de 20.000 socios.
18.000, sí, correcto.
18.000, 20.000 socios, sin certezas ninguna de cara a esta temporada. Entonces es una afición que siempre acompaña y tienen que darle la cara. Hay personas que tienen que hacer una rueda de prensa y dar la cara y decir qué es lo que está pasando y lo que pasó.
Sí, señor. Gonzalo, que ha sido un placer escucharte, de tenerte aquí en la sintonía de la
qué
cadena
bien,
COPE.
Qué bien lo cuenta. Qué bien cuenta expresa, un profesional. Sí, señor.
Y a ver si te vemos pronto ya por aquí en situ, ¿eh? Y te invitamos a comer.
Bueno, les agradezco la charla para hablar de fútbol a las órdenes, como siempre, y ojalá que todo cambie para bien del Málaga, de la ciudad y de todos los malaguistas.
Sí, señor. Abrazo fuerte. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo.
Un abrazo grande.
Chao. Gracias. Es Gonzalo de Los Santos, ¿eh? Durante varias temporadas.
Qué mediocampista,
Málaga. Y mira que entró aquí mal, ¿eh? Porque aquí entró en segunda división, venía como el fichaje más caro hasta ese momento de la historia del Málaga. Ficharon a él y a Ruano, los dos venían del Mérida, y el año del ascenso de Peiró de segunda a primera división, pues se tiró prácticamente toda la temporada lesionado. Y cuando ya estaba bien, pues apareció un tal Movilla y un tal Sano en el centro del campo, y no se pudo hacer con un hueco en el
pero
equipo.
Acabó siendo titular.
Y ya luego en primera división fue fijo, ¿eh? para Peiró, y luego también se dio un traspaso importante al Valencia, que fue el que finalmente se hizo con sus servicios.